Si están listos, arrancamos con la segunda parte de Esperanza para tu porvenir. Estamos hablando un poco de la esperanza basado en Dios y en su palabra. Y tenemos dos versículos clave que están en Jeremías, capítulo 31, versículo 16 y 17. Jeremías 31, versículo 16 y 17. Dice así la palabra del Señor. Dice de esta manera. Si usted tiene la posibilidad de leer la palabra, hágalo. Si usted tiene su Biblia en la aplicación y está usando su teléfono o su tablet y no puede hacerlo, al menos anótelo para luego repasarlo. Jeremías 31, 16, 17 dice así. Así ha dicho Dios. Reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Dios. Y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Dios. Y los hijos volverán a su propia tierra. Amén. Hasta ahí nomás la palabra del Señor. A ver si pueden repetir lo que repetimos el miércoles pasado. Aunque yo no los escucho, yo veo que mueven los labios y yo leo los labios. Mire. Así que cuidado cuando hablan en la iglesia con otro, estoy. No, no. Declare fuerte. Voy a terminar el año en gozo, en alegría y en victoria. Amén. Gloria a Dios. Debemos buscar la manera, a través de la ayuda de Dios, del Espíritu de Dios y de su palabra, a terminar de esa manera. Bueno, les repaso lo del miércoles pasado. Dijimos que sería bueno repasar el año que estamos terminando para ver cuáles fueron las experiencias buenas y malas que hemos vivido o que aún todavía estamos en transcurso viviendo, ¿no? ¿Para qué? Para que las buenas nos acompañen al año nuevo. Poder pasar con esas experiencias como una motivación de lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha causado, lo que Dios nos ha bendecido, y pasar al nuevo año con esas lindas experiencias. Y si vemos que hemos tenido experiencias negativas y dolorosas, que seguro que habremos tenido algunos de nosotros experiencias que no han sido buenas, todas las tenemos, todas las enfrentamos. No importa cuán espirituales seamos, cuán cristianos seamos. Todos enfrentamos situaciones y experiencias negativas, dolorosas, pero esa es lo que hay que hacer, hay que desecharlas. Hay que desecharlas para no llevarlas al año nuevo. No empezar el año nuevo basado en esas experiencias. ¿Se acuerdan que le leí unos versículos? Solamente se lo voy a sintetizar porque ya esto lo vimos el miércoles pasado, pero el versículo decía, si tú pusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, olvidarás tu miseria y te acordarás de ella como aguas que pasaron. Y la vida te será más clara que el mediodía. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer siempre, ¿no? Cuando vemos que nos vamos cargando de experiencias que son dolorosas, poner nuestro corazón en Él y extender nuestras manos al Señor, y Él nos va a ayudar a olvidarnos de esas miserias. O si nos acordamos, nos vamos a acordar como aguas que pasaron, porque esa es la idea. La idea no es que cuando uno dice hay que olvidarse de las experiencias pasadas, no es que te vas a olvidar porque Dios nos dio la capacidad aquí adentro. Tenemos una máquina maravillosa que Dios nos ha dado que tiene la capacidad de recordar. Ahora, después del pecado, nosotros empezamos a tener y convivir con experiencias malas después que el ser humano pecó. Entonces, lo que tenemos que hacer, como esta máquina recuerda el pasado, lo que hay que hacer, buscar la manera en Dios, con la ayuda de Dios y de su palabra, a recordar las cosas pasadas sin que nos duela, sin que nos sigan afectando. Porque eso es lo que tenemos que hacer, es recordar las cosas pasadas como aguas que pasaron, esas miserias como aguas que pasaron. Sí, esto me sucedió, es verdad que aquello me sucedió, es verdad que yo pasé por esto, pero aquí estoy con la bendición de Dios y con la fortaleza de Dios. Dios ha estado conmigo. Entonces, no recordar las cosas pasadas con dolor y aflicción. Si lo que te pasó hace Hace 5, 10, 20, pongo fecha por poner, pero usted puede poner la suya. 5, 10, 20, 25, 30 años atrás, y todavía cada vez que la recuerda te daña, entonces hay que buscar la manera de cambiar esa reacción. Hay que buscar la manera. Una cosa que te puedas poner en un momento de dolor o de tristeza, porque el fallecimiento de un familiar te duele, pero no al nivel que vives en esa amargura o en esa aflicción. Eso es lo que no tiene que pasar. Que eso que te sucedió te domine para hacerte vivir siempre en la misma condición. Bueno, me estoy deteniendo mucho en lo que ya le hablé. Tienes que determinarte a dejar atrás todas las experiencias que te lastimaron. En la palabra de Dios que leímos al principio dice: Así ha dicho Dios, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos. Entonces Dios nos está diciendo esto, Dios nos está aconsejando esto. Dios sabe que no, las cosas a nosotros nos pueden doler, las cosas malas, las experiencias malas nos pueden doler. No es que Dios te dice no llores, que no te duela, no, no, listo. Ten tu luto, ten tu momento de dolor, ten tu momento de angustia, pero es tiempo de ya quitarte, reprimir del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, alejar ya tu vida de esas cosas que te llevan a una condición de dolor. La Biblia latinoamericana dice, así dice Dios, deja de lamentarte, deja de lamentarte. Bueno, Dios te da un tiempo donde te permite que puedas expresar tus emociones, pero llega un momento en que uno tiene que decir, basta. Jesús mismo dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero él mismo se determinó a cambiar esa condición, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces hay un momento que nosotros tenemos que frenar lo que nos está deteniendo en la vida y cambiarlo, vencerlo. Quizá la situación está ahí todavía dolorosa, pero yo voy a tomar una decisión que me lleve por arriba de esa situación para terminar como un vencedor en el nombre del Señor. Ahora, si llevas un problema al nuevo año, si traslada un problema de este año al nuevo año, porque todavía no lo resolviste y lo tienes que resolver, hay problemas que no los terminamos de resolver en el año. Entonces vamos a entrar al nuevo año con esos problemas. Bueno, lo que hay que hacer, traslada el problema al nuevo año para resolverlo, pero no traslades la angustia que te causó el problema, porque esa es la clave. Una cosa trasladar el problema y otra clase trasladar el problema en la angustia que te causa el problema. Hay que vencer esa angustia, hay que frenar la angustia. ¿Tengo este problema? Sí. ¿Lo terminé de resolver? No. Lo voy a resolver el año que viene con la ayuda de Dios, pero no me voy a llevar la angustia, porque si me llevo el problema y la angustia, no lo voy a resolver nunca. No voy a tener la capacidad para vencer y para salir adelante, porque la angustia me va a dominar, me va a controlar. Yo tengo que permitir que el Espíritu Santo y la palabra sea la que controle mi vida en medio del problema para salir de esa situación. Y Dios te va a ayudar. Dios te va a dar la victoria. Dios no quiere que vivas resignado a los problemas. No es que, bueno, este es un problema que tengo y ya está, y me va a seguir por siempre, y qué vamos a hacer, es lo que Dios quiere. No, no, no es lo que Dios quiere. La gente tiene frases para justificar su condición de vida. Entonces, si las cosas le van mal, bueno, hay otros que están peor. Entonces justifican que ellos están mal. O a veces lo involucran a Dios en lo que están mal. Agarra y dice, bueno, estoy mal y si Dios quiso que yo esté mal, debe ser la voluntad de Dios. Bueno, no, no es la voluntad de Dios. Si tú estás mal, algunos porque dicen, bueno, Dios lo permitió. Dios permite todo lo que tú permites. Dios permite todo lo que tú permites. Entonces, tú tienes que darte cuenta. Tengo un problema. Dios está conmigo. Dios está para ayudarme a resolverlo. Entonces, Dios no quiere que yo viva resignado. Lo que Dios quiere es que yo tenga la actitud correcta en medio de esos problemas. ¿Se acuerdan lo que le cuando Jesús, te lo dije el miércoles pasado, ¿no? Cuando Jesús entró al lugar donde estaba el estanque de Bethesda, se encontró con un hombre paralítico hace muchos años. Jesús le preguntó, ¿quieres ser sano? ¿Y él qué hizo? Él empezó a hablar de su angustia, empezó a hablar de su situación, de cuánto la gente lo rechaza, no lo ayuda, este no me ayuda, el otro no me ayuda, nadie hace algo por mí. Y cuando yo quiero ir, otro llega primero. Bueno, Jesús lo que le preguntó si quería ser sano. Entonces hay gente, hay cristianos que siempre están con esa angustia sobre su vida y lo único que hacen es compartir la angustia, no buscan la solución para su problema. No, simplemente cuando tienen a alguien al lado, enseguida sueltan la angustia. Parece que quieren que todos estén angustiados. Hay gente que es así. Hay gente que cuando ellos están angustiados, quieren angustiar a toda la familia. Si ellos están angustiados, lo voy a llamar al pastor para que se angustie conmigo. Voy a llamar a la hermana para que se angustie conmigo. No escuchan consejos, no escuchan la oración, no les sirvió de nada. Uno le ora, ora, ora. Ay, pastor, gracias por la oración, pero no sé si esto va a alcanzar, ¿eh? Bueno, entonces, ¿para qué oramos? No se puede estar viviendo en esa condición. Uno tiene que tomar la decisión. En Jesús está mi salida. No te sirve de nada ir a buscar a Dios en oración para soltar angustia y angustia y angustia. Lo que tienes que ir a Dios, necesitas un tiempo para llorar, llora delante de Dios. Pero Señor, yo creo que en ti está mi salida, en ti está mi victoria. La palabra de Dios dice que nos debemos acercar confiadamente al trono de la gracia. Es donde vas a encontrar el oportuno socorro. Vas a encontrar el oportuno socorro. Vas a encontrar el oportuno socorro. Y te tienes que acercar al trono de la gracia con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que se acerca tiene que saber que hay, que está Dios, y que te escucha, y que te va a galardonar, te va a galardonar, te va a responder, te va a contestar. No vas a entrar con angustia y lo vas a dejar a Dios angustiado. No. Ni Dios, ni los ángeles, ni los serafines, ni los querubines. Tú vas a entrar y puedes ser afectado por Dios para tener tu victoria. Así que Dios dijo, deja de lamentarte, ten la actitud correcta. Si actúas ante los conflictos como Dios quiere, dice que serás recompensado. En los versículos que leímos al principio, así ha dicho Dios, reprime del llanto tu voz y de la lágrima tus ojos, porque salario hay para tu trabajo. Salario hay para tu trabajo, hay una recompensa. Cuando haces las cosas como Dios te dice, cuando haces las cosas como Dios te direcciona, hay un pago, hay una recompensa, hay algo que va de acuerdo a lo que hiciste, de acuerdo a lo que hiciste, conforme a tus obras, ¿eh? De acuerdo a lo que hiciste, tu fe, tu confianza, tu firmeza, tu seguridad. La mantención de tu vida cristiana, el crecimiento en medio de la adversidad. Vamos en el nombre del Señor. Vamos, que no eres una persona religiosa, eres un hijo de Dios y una hija de Dios para levantarte de tus angustias y salir adelante y vencer en el nombre del Señor. Hay esperanza para tu porvenir. Bueno, me retuve mucho en lo que le hablé el miércoles pasado. Lo de ahora, ¿eh? Ahora, Dios nos dice que dejemos de lamentarnos, no solo porque Él se va a encargar de recompensarnos, sino porque hay algo más importante. Dice, esperanza hay también para tu porvenir. ¿Eh? Esperanza hay para tu porvenir. Él lo dice, Dios lo dice, esperanza hay para tu porvenir. La versión palabra de Dios para todos dice, hay esperanza en tu futuro. Hay esperanza en tu futuro. La palabra se llama, dice, tu futuro rebosa de esperanza. Tu futuro rebosa de esperanza. La nueva versión internacional dice, se vislumbra esperanza en tu futuro. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No sé usted qué ve por delante. ¿Eh? No sé qué ve por delante. Si usted ve caso cerrado, no sé qué verá por delante. Si usted se guía por Univisión o Telemundo, no sé lo que ve por delante. Si usted depende de los gobernantes o de las noticias, no sé lo que ve por delante. Pero si usted depende de Dios, usted va a vislumbrar una esperanza por delante. Va a vislumbrar esperanza en su futuro. Hay esperanza en tu futuro. Tu futuro rebosa de esperanza, dice la palabra de Dios. No puedes estar pensando, ay, no sé lo que vendrá el año que viene, qué pasará el año que viene. Bueno, yo siempre se lo explico, ¿no? Cuando llegamos a fin de año y vamos a comenzar un nuevo año, recuerde que el nuevo año Algunos dicen, ¿qué me traerá el nuevo año? El nuevo año no te trae nada, lo tienes que llenar tú con la palabra de Dios. Claro que el mundo establece cosas para el año que viene. Yo tengo que saber qué es lo que quiero que pase el año que viene, qué es lo que deseo para el año que viene, a través de la voluntad de Dios y del propósito de Dios. Pero yo tengo que empezar a declarar y a creer y a establecer cosas que tienen que ver con el propósito de Dios para mi vida, para mi casa y para mi familia, y comenzar a vislumbrar por delante. Y no quedarme con eso, ay, no sé lo que vendrá, las cosas se van a poner peor, no sé si el año que viene se armará la Tercera Guerra Mundial, yo no sé lo que en el sistema del mundo lo que va a pasar. Yo lo único que sé, que Dios va a estar conmigo el próximo año, que Dios tiene la misma capacidad que siempre tuvo, porque es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, y Él está conmigo como poderoso gigante. Entonces yo tengo que creer que cosas poderosas van a estar a mi favor en el próximo año. Amén. Amén. Usted lo tiene que creer. Es el mejor anuncio que puede recibir a alguien que va a comenzar un nuevo año. Hay esperanza para tu futuro. Hay esperanza para tu futuro. Se vislumbra esperanza en tu futuro. Es el mejor anuncio que puede recibir alguien que le fue mal en este año. Si algo te fue mal en este año, tienes que comenzar a aprovechar que Dios te da la oportunidad de tener un nuevo año para comenzar a liberarte de cosas y avanzar en donde no pudiste avanzar en este año. Por eso les estoy hablando de esto y les dije al principio, hay que dejar las malas experiencias en el pasado y comenzar el nuevo año con nuevas, con las experiencias buenas, y si hay un problema que nos llevamos para resolver al nuevo año, lo vamos a llevar sin el resultado de las angustias. Voy a llevar este problema, pero con la gracia de Dios, el favor de Dios y la palabra de Dios conmigo. Es el mejor anuncio que puede recibir alguien que se siente fracasado en la vida. Dios me va a dar un nuevo año. Hay esperanza en mi futuro. No tengo esperanza porque soy positivo. No, no, no. No es que tengo esperanza porque soy positivo. Tengo esperanza porque tengo un Dios poderoso. No tengo esperanza porque por el que va a gobernar o por lo que los anuncios. No, mi esperanza está en Dios. Mi esperanza está en Dios. Entonces, tengo esperanza porque leo la palabra. Cuando leo la palabra, escucho la palabra, aprendo la palabra, dentro de mí la esperanza explota. Dentro de mí la esperanza comienza a tomar control y dominio de mis emociones y de mis pensamientos. La persona que no tiene esperanza está en desesperanza. La desesperanza te trae angustia y pensamientos de destrucción, pensamientos de que todo va a ir mal. Pero la palabra de Dios provoca otras cosas. La palabra de Dios te levanta, te fortalece. Yo no sé cómo hace la gente para utilizar la palabra de Dios para dañarse la vida. No, pero hay gente que le gusta. No, hermanos, porque ahora la palabra de Dios dice que vendrá hambre y vendrá guerra y vendrá destrucción y vendrá esto y persecución. Y es verdad, todo eso lo dice la palabra de Dios. Pero eso es para que sepas lo que va a venir. Pero la palabra de Jesús le dijo a los discípulos, cuando escuchen de todas estas cosas, ustedes levanten la cabeza. Cuando escuchen de todas estas cosas, ustedes levanten la cabeza. Entonces, yo sé lo que va a venir para este mundo, pero sé lo que la palabra de Dios me dice para mí, que soy su hijo. Jesús hablaba con toda la gente, pero cuando quería decir algo específico y algo más profundo, llevaba a los discípulos a un lugar o entraba a la casa y hablaba con los discípulos. Entonces, una cosa es lo que va a pasar en el mundo y otra cosa es lo que Dios tiene destinado para la iglesia. Para el mundo, Jesús va a venir como ladrón en la noche. Para nosotros no, sabemos que hay una esperanza de la venida del Señor y está aquí adentro. Pero hay gente que le gusta usar la palabra de Dios para dañarse el futuro. La palabra de Dios te llena de fe, la palabra de Dios provoca fe, la palabra de Dios hace que comiences a tener esperanza basada en la fe, la convicción de lo que se espera. Tenías esperanza, estabas esperando algo, la fe lo que hace es darle firmeza a tu esperanza para que sepa que lo que está esperando viene. La gente en el mundo tiene esperanza porque son deseos que tiene. La gente confunde la esperanza con frases como ojalá venga, las cosas cambien, ojalá esto suceda, ojalá los niños no pasen hambre. Bueno, son todas lindas esperanzas basadas en la nada, en deseo, en buenos deseos que no están fundamentados en muchas veces nada. Pero mi esperanza no está fundamentada en nada. Mi esperanza está fundamentada en Dios. Dice la palabra del Señor que mi esperanza está allá, anclada en el trono. Estoy anclado. Mi esperanza, mi confianza está anclada en el trono. Entonces, acá en la tierra las situaciones me pueden soplar y me pueden mover, pero voy a seguir firme porque estoy anclado en el trono. Mi esperanza está firme. Mi esperanza está firme. Hay esperanza para tu futuro. Hay esperanza para tu vida. Hay esperanza para tu familia. Hay esperanza para tu salud. Hay esperanza para tu finanza. Basado en la palabra de Dios. Por eso siempre le digo, lean la Biblia. Lean la palabra, porque si no leen la Biblia, por más deseo que tengan, va a ser eso, un simple deseo. Pero la esperanza está basada en la esperanza se afirma en la fe, y la fe viene por lo que oyes. A ver si me entiende. Usted tiene esperanza de que las cosas le vayan bien, pero no lee la Biblia y se la pasa escuchando malas noticias. Entonces, ¿cómo vas a afirmar lo que estás esperando? ¿De dónde vas a sacar tu esperanza para agarrarse y afirmarse si todo lo que le das es destrucción, dolor y aflicción? Si cada vez que habla con ese familiar negativo termina la conversación con dolor de cabeza, bueno, o te afirmas en la fe. O le dices al familiar ese que no te hable más, no sé. En la vida, no puedes estar esquivando a la gente que habla mal. Porque puedes encontrar, no solamente en la familia, puedes encontrar aún en las amistades, o aún en el trabajo, o aún en el negocio. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Crecer en la fe. Tienes que tener la capacidad para que cuando hablen a tu alrededor de cosas que dañan, tú tengas la capacidad para mantener tu fe en medio de la adversidad. Mantener tu fe en medio de la adversidad. Cuando todo dice no se va a poder, no se va a poder, hay gigantes, la tierra nos va a tragar, bueno, alguien tiene que levantarse y decir, no, Dios nos ha entregado esta tierra, los vamos a comer como a pan. Y vamos a ver la victoria, vamos a tomar la tierra prometida. Alguien tiene que levantarse. Entonces, es lindo tener, vieron hoy en día en las redes sociales, uno puede leer un montón de lindas frases. Es interesante, porque a mí, yo no entro a las redes sociales, pero en el estado de WhatsApp muchas veces entran, ¿no? Así frases. Y yo veo que a veces hay personas que ponen linda frase. Linda, la verdad es que son lindas frases, ¿no? Del amor, de la bondad, de cosas. Pero después al otro día por ahí pone algo que manda a pasear a todo el mundo. Entonces, la frase estaba linda. Pero si la frase no la acompaña de actitudes personales, no te sirve. Es lindo decir que va mi pastor y nada me faltará. Lindo. Pero recitar el versículo no te va a ayudar. Si no lo acompañas de una vida de fe, y de firmeza en la palabra de Dios. Porque lo que a uno le gusta de ese versículo que dice que nada me va a faltar, pero se olvida que arranca diciendo, el Señor es mi pastor. Entonces está hablando de que Él me va a guiar, que Él me va a hablar, que Él me va a dirigir, que yo tengo que escuchar, que yo tengo que obedecer y tengo que ir por el camino que Él me marca. Pero como el versículo es lindo, porque mayormente lo utilizamos cuando hay que pagar cuentas, el Señor es mi pastor, nada me faltará, el Señor es mi pastor, nada me faltará, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y yo lo creo. Pero si solamente lo recitas porque estás entrando en ansiedad, entonces estás utilizando mal la palabra de Dios. Lo que tienes que hacer es afirmar tu vida espiritual para que la palabra tenga efecto en tu vida. ¿Eh? Dios nos suplirá conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Pero hay otros versículos antes que tienen que ver con mi vida espiritual. Entonces, yo tengo deseo que cosas buenas me pasen el próximo año. Entonces, lo que tengo que hacer, ir afirmándome en la palabra de Dios y en la relación con Dios para que toda aquella esperanza que tengo tenga de dónde agarrarse a través de la fe causada por la palabra que leí, por la palabra que escuché, por la palabra que aprendí. Mire, como lo están muy en silencio, lo voy a hacer declarar. A ver, declare ahí donde ustedes están. Lo mejor de Dios me está esperando por delante. Amén, gloria a Dios. Claro que sí. Claro que sí. Ahora, escuche lo que significa la palabra esperanza. Acá. La palabra esperanza. La palabra esperanza en el idioma original es tikva. Tikva. Que significa cuerda, cordón. Y figurativamente expectación, expectación, pero cuerda, cordón. Eso es lo que es la palabra esperanza. Hay esperanza para tu porvenir, hay una cuerda, hay una cuerda, hay una cuerda. ¿Se acuerdan lo que dice en Oseas, Oseas capítulo 11, versículo 4? Anótelo si no lo puede buscar. Oseas 11, 4, un versículo también que quizás ha escuchado. O lo ha recitado. Dice, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. ¿Eh? Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Bueno, sigue el versículo, pero hasta ahí nomás. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Dios, ¿eh? Dios te tira esta cuerda de esperanza. Dios te tira, a través de su amor, te tira una cuerda de esperanza. ¿De qué manera? Dios primero dice cuerdas humanas y luego dice cuerdas de amor. Porque Dios va a usar las cuerdas humanas, todos los medios humanos, naturales y terrenales, para ayudarte a acercarte a Él. Para que a través de esas cuerdas humanas descubras en eso que ha hecho sus cuerdas de amor. Dios utiliza, no sé cómo has llegado tú a los caminos del Señor, no sé si alguien te predicó, un volante, una radio, televisión, alguien que te perseguía, alguien, un vecino cristiano molesto que siempre, cada vez que te veía, te hablaba de la palabra de Dios, no sé, o te invitaba a la iglesia, no sé cómo haya sido. Pero Dios ha utilizado cuerdas humanas para mostrarte su cuerda de amor. Y Dios siempre va a utilizar situaciones a tu alrededor y aún situaciones que vienen en contra de tu vida y las convierte favorables para que a través de esas situaciones que se convierten en cuerda de amor, entiendas que hay una, perdón, que son cuerdas humanas, se conviertan en cuerdas de amor para que entiendas cuánto Dios te ama. Para Jonás la cuerda de amor fue un gran pez. Una cuerda de amor. Dios podría haber dejado que se ahogue, pero lo rescató. Y él entendió que fue Dios. Por eso dijo, bueno, voy a hacer lo que Dios me dijo ahora. Dios utiliza diferentes medios. Dios va a utilizar diferentes formas porque te ama, porque te ama, porque te ama. Y tú tienes que aprender a descubrir las cuerdas de amor en situaciones que te suceden alrededor, que son cuerdas humanas, que te sucede y donde Dios te está favoreciendo. Alguien que por ahí te da una idea, alguien que por ahí te dice, sí, está buscando trabajo, mira, justo acá hay uno, algo, tú tienes que darte cuenta que hay cuerdas humanas que Dios va utilizando para mostrarte su cuerda de amor, porque quiere que llegues a su propósito y a tu destino. Él te va trayendo a Él, Él te va trayendo a Él. Cuando menos te das cuenta, Él te va trayendo de a poco, te va presentando situaciones a tu alrededor. Dios no obliga a nadie, Dios no obliga a nadie a que lo siga, pero Dios va a causar situaciones alrededor de cada ser humano para que el ser humano pueda entender y comprender que hay un Dios que lo ama y que siempre le dará la oportunidad para cambiar de vida o para encontrar su bendición o su victoria o su salida. Por eso tienes que orar por tus familiares, todo el tiempo tienes que orar por tus familiares. Porque Dios, cuando tú oras, Dios activa cuerdas humanas alrededor de tus familiares para acercarse a tus familiares, para mostrarle las cuerdas de amor que tiene, para atraerlos hacia Él. ¿Quién no necesita en algún momento que le tiren una cuerda? La esperanza. Para sacarte de una angustia, para sacarte de una frustración, Dios tiene la cuerda de esperanza. ¿Quién no necesita en algún momento que te tienen una cuerda para salvar tu casa, tu hogar, tu familia, para salvar tu conflicto financiero? Necesitamos siempre comprender, en Dios está mi cuerda de esperanza, en Dios está mi cuerda de amor. Eso es lo que significa la palabra esperanza aquí, cuerda. Cuerda. Ustedes se acuerdan en Josué, no le voy a leer todo porque la historia es larga, pero cuando fueron enviados dos espías, Josué mandó dos espías antes de entrar a la tierra prometida, antes de conquistar Jericó, mandó dos espías. Y esos dos espías entraron en la casa de Rahab, la ramera, dice. Lindo lugar para entrar, ¿no? Bueno. Pero es lo que se le abrió. Que vivía, la casa la tenía en los muros de Jericó, porque los muros eran anchos, dice la palabra de Dios. Y esa mujer los recibió, pero hay un porqué que los recibió. Cuando los recibió, ella les dijo, acá todos están atemorizados porque escuchamos lo que Dios ha hecho con ustedes en todo el camino. Y cómo Dios los ha bendecido, y cómo Dios los hizo cruzar el Mar Rojo, y cómo Dios los trajo por el desierto. Así que sabemos, mire, una mujer pecadora, que por la manera de hablar parece que sabía más que un cristiano, ¿no? Él agarra y le dice, sabemos que Dios les ha entregado esta ciudad, Dios les ha entregado esta tierra. Por eso les pido que cuando ustedes vengan a conquistar estas tierras, que ustedes se acuerden de mí y de mi familia. Bueno, eso se lo dice antes de que se vayan, porque en verdad cuando ellos llegaron se escondieron en la casa de Rab y el rey se enteró, el rey de Jericó. Entonces los mandó a buscar y ella los escondió. Cuando los que lo buscaban, los soldados que lo buscaron, se fueron de la casa de Rab, ella los sacó de nuevo a los espías y los bajó. Hablaron esto, hicieron este pacto, que se acuerden cuando ustedes vengan y conquisten. Y ellos le dijeron, cuando vengamos y conquistemos, nos vamos a acordar de ti y de tu familia. Y los bajó por una ventana con una cuerda. Y los espías le dijeron, mira, esta misma cuerda, cuando nosotros volvamos, cuando vengamos a conquistar esta misma cuerda, cuélgala en esta ventana. Y nosotros sabremos que este es el lugar que no tenemos que destruir, que este es el lugar a quien tenemos que salvar, a todos los que estén aquí adentro. Una cuerda de amor, una cuerda de esperanza. Primero, la cuerda de esperanza fue para los espías, para hacer libres los soldados que lo buscaban para matarlo. Y luego se convirtió también en una cuerda de esperanza y de amor para Rahab. Le dijeron los espías, esta misma cuerda utiliza para que sepamos cuál es el lugar que tiene que ser salvado. Qué bueno que es eso. Dios ha utilizado una cuerda de amor y de esperanza para salvarte a ti. Utiliza la misma cuerda de amor y de esperanza para salvar a los demás. No seas egoísta. No pienses que el mundo rueda alrededor tuyo solamente y lo único que importa son tus problemas, tu conflicto, tu situación, tu adversidad. Lo que tú estás pasando no lo pasa a nadie. Lo que yo estoy viviendo no lo vive nadie. No, corazón. Todo el mundo tiene conflictos, situaciones, adversidades y problemas. Quizá uno lo siente más fuerte que otro, puede ser. Pero no puedo permitir que las situaciones o los conflictos que estoy enfrentando me hagan perder de la visión, del propósito que tengo de parte de Dios en esta tierra y es ser de bendición. Soy una persona que Dios me ha convertido al salvarme en un canal de bendición. La cuerda de amor que Dios ha utilizado para mí, la cuerda de esperanza que utilizó para mí, la puedo utilizar para otro. Esta cuerda de amor y de esperanza la tengo que utilizar para otro y decirles que ellos también pueden tener esperanza y que hay amor de parte de Dios para ser libres, cambiados y transformados en el nombre del Señor. A veces, muchas veces se los digo, ¿no? Tenemos que dejar de vivir en un laberinto de espejo donde me veo yo solo. Problemas, cualquiera lo puede tener. Pero no es lo mismo que un cristiano tenga problemas que un inconverso tenga problemas. El inconverso no tiene esperanza, tú tienes esperanza. Tú tienes esperanza. Y te puedo asegurar que el milagro que estás esperando se va a acelerar, va a venir más rápido a tu vida cuando tú tengas la actitud correcta con otros y enfoques tu vida para ser de bendición para otros. Cuando más seas de bendición, cuando más seas generoso, cuando más tengas actitudes correctas con los demás, más va a venir bendición de Dios sobre tu vida porque a Dios no le gustan los espacios vacíos. Y cada vez que vea un espacio vacío en ti, cada vez que tú te vacías, Dios te llena. Te vacías, Dios te llena. Esta cuerda va a tu pasado y te trae de allá, porque dice, con cuerdas humanas los atraje. Estábamos lejos, los atraje. Te trae de tu pasado. Te salva de tu pasado, te libera de tu pasado. Pero también lo bueno que esta cuerda va hacia tu futuro, va hacia adelante. Esperanza hay para tu porvenir, hay una cuerda para tu porvenir. Esta cuerda no solamente te trae de atrás, sino que esta misma cuerda, si sigues en el propósito de Dios, te va a llevar hacia adelante, te va a llevar a tu destino. Siempre se lo digo, Dios nos podría haber salvado y perdonado los pecados y dejarnos ahí, se acabó. Y decir Dios, frotarse la mano y decir, ya está, ya los perdoné, ya los liberé, acá lo dejo. Con ustedes no quiero saber más nada. Pero no, nos salvó, nos salvó, nos sacó del pozo, del pozo y del pecado y de toda la mala condición, nos sacó. y nos dio vida nueva. Eso es lo que hizo Jesús. Murió por nuestros pecados, pero resucitó para darnos vida nueva. La vida nueva es de aquí en adelante. El perdón de los pecados es de aquí hacia atrás, de la cruz hacia atrás o de cuando nos entregamos hacia atrás. Pero la nueva vida es del momento que te entregaste hacia adelante. Entonces, Dios completa la obra ¿de qué manera? Limpiándote el pasado y dándote un futuro. Esta cuerda, hay esperanza para tu porvenir. Hay una cuerda para tu porvenir. Te lleva hacia adelante. La palabra porvenir significa último o final o futuro o posteridad. Hasta el final. Quiere decir que la esperanza que Dios te da llega hasta el final de tu destino. Llega hasta el final de tu destino. Gloria a Dios. Mi esperanza está asegurada. Mi destino está asegurado. No importa lo que el diablo haga contra mí, que él haga lo que tenga que hacer, que eso es el problema de él, total está derrotado, que él haga lo que quiera hacer. Yo no me ocupo del diablo. No me interesa ni lo que haga el diablo, ni los demonios, ni el anticristo, ni Satanás, que hagan lo que quiera. Mi ocupación es lo que yo hago con la palabra de Dios y con Dios, porque es ahí donde Dios actúa. Cuando más espacio le doy al diablo, más tiene para trabajar en mi vida. Pero cuando no le doy espacio, la palabra de Dios dice, no le dé lugar, no le dé lugar. La Biblia habla del diablo para que sepa que está, que existe, que fue derrotado y fue vencido. Pero no es para que te detengas a hablar de él. Por supuesto, puedes enseñar. Pero no puedes estar todo el día, ay, que el diablo me hizo caer el café, ay, que este Satanás no me deja encontrar la llave del auto, ay, que este Satanás hizo que la tostada se me queme. Deja de nombrarlo. Deja de nombrarlo, presta más atención a las cosas. Yo no digo que el diablo no va actuando en cosas a tu alrededor, claro que sí. Pero cuando le das más lugar a él, que Satanás hizo esto, que Satanás hizo aquello, que Satanás hizo lo otro, y Dios, ¿dónde está en tu historia? Dios, ¿dónde está en tu historia? Al menos di, Satanás me hizo caer el café, pero no hay problema porque Dios me prosperó tanto que tengo más café. Pero no puedes estar todo el tiempo, tengo que terminar, tengo que terminar. Bueno, vamos en el nombre del Señor. Eres un hijo de Dios, una hija de Dios. No somos cristianos para pasar el tiempo los domingos en la iglesia. Si tú te tomas la molestia de conectarte para escuchar la enseñanza, es para un propósito. No es para acumular conocimiento o acrecentar tu intelecto cristiano. Esto se practica, la palabra de Dios se practica, la palabra de Dios se vive, la cristiandad se vive. No importa si me conecté a Zoom, no, lo que importa es que me conecté a Zoom, aprendí y ahora voy a practicar. Y cuando practicas la palabra, se manifiesta el milagro, la victoria, la salida, la fortaleza, el gozo, la alegría, la paz, la gracia, el favor divino. Si no, no sirve. Que esta cuerda llega hasta el final. Y si esta cuerda llega hasta el final, quiere decir que ya Dios llegó primero ahí. Dios ya llegó primero ahí. A Dios no le sorprende lo que hoy te pase. A Dios no le va a sorprender lo que te pase mañana. Él ya pasó por aquí, ya pasó por este día, ya pasó por el día de mañana. Te escribió el Apocalipsis para que sepa lo que pasa al final. Te sacó una selfie con todos nosotros porque el apóstol Juan dijo que subió al cielo y vio una gran multitud. Ahí estábamos nosotros, una gran multitud. ¿Te das cuenta que Dios ya pasó por todo este tiempo? Dios ya pasó y dejó establecido lo que te corresponde y lo que te pertenece para que sepas vivir y aprendas a vivir conforme al propósito y a la voluntad de Dios. Y vas a llegar a tu destino. Y vas a llegar a tu destino. Ah. El último, lo último, lo último, termino, cierro. Si él pasó, quiere decir que ya dejó todo arreglado. ¿Eh? Ya dejó todo arreglado. Como el samaritano cuando levantó al hombre que lo habían robado, herido, y lo llevó al mesón y dejó todo pagado. Todo pagado. Lo que necesite. ¿Eh? Su café con leche, con su tostada o su arepa, ¿eh? O su pan de bono. Todo, todo pagado. Dios ya pasó por acá. Dios ya pasó por acá y te dejó todas las bendiciones en los lugares celestiales. Tu fe, con tu fe, con tu fe, con tu fe, puedes entrar a los lugares celestiales. Isaías 44, 7 y 8. Isaías 44, 7 y 8 y terminamos, porque ya tienen cara de, tienen ganas de terminar. Por eso voy a terminar. Dice Isaías 44, versículos 7 y 8. Dice de esta manera. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará. Y lo pondrá en orden. Gloria a Dios. ¿Quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí. Como hago yo, dice Dios. Como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúnciele lo que viene y lo que está por venir. No teman, ¿eh? Ni se amedrenten. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego ustedes son mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Quién sabe tu porvenir? Él. Y te lo pone en orden. Te lo pone en orden. Dios pasó por acá y te dejó acomodado todo para que puedas llegar a tu destino. ¿Lucha va a haber? Claro que sí. ¿Pruebas va a haber? Claro que sí. ¿Dificultades? También, corazón, también. Pero no me detengo en las dificultades ni me detengo en las adversidades. Yo me enfoco en lo que Dios me dice, que dejó todo arreglado. Así que si viene una dificultad, Dios habrá dejado arreglado para vencer esa dificultad. Si viene una adversidad, Dios habrá dejado arreglado todo para que yo, a través de la fe y de la palabra, pueda encontrar la manera de vencer esa adversidad. Lo único que sé es que Dios ordenó mi futuro. Dios ordenó mi futuro. No temeré mal alguno. No tendré temor de malas noticias. No porque no vengan malas noticias. Malas noticias vienen, pero no tendré temor de malas noticias. ¿Por qué? Porque Dios ya me dio otra noticia que me dejó todo ordenado. Todo ordenado para mí. Por eso Dios dice que Él endereza tus pasos y acomoda tus veredas. Dos cosas diferentes, acomodar la vereda y acomodar el paso. Son dos cosas que se necesitan. Porque si tienes los pasos enderezados, pero las veredas están torcidas, vas a tener problemas. Si las veredas están derechas, pero tus pasos son torcidos, vas a tener problemas. Pero Dios endereza las veredas y endereza tus pasos porque Dios es bueno y porque te ama. Oramos al Señor. Si quieres poner tu mano en tu corazón, oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, habla con Dios ahí donde estás. Habla con Dios. La cuerda de Dios está dispuesta y llega a tu pasado por si todavía necesitas que te atraiga de alguna situación que te consume, te vence, te domina del pasado. O si no, para que sepas que hay una cuerda de esperanza hacia adelante. Que no tienes por qué vivir toda la vida en la misma angustia, en la misma aflicción y el mismo dolor, sino que hay una cuerda de esperanza establecida por Dios hacia tu porvenir, donde Él ya pasó y dejó todo ordenado para que puedas encaminarte al destino correcto. Claro que el diablo hará cosas en el camino, pero no te enfoques en él, tú enfócate en Cristo. Pon tu mirada en Jesús, el autor y consumador de tu fe. Pon tu mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado ahí en el trono a la diestra del Padre. Tu esperanza está asegurada si te aferras a Dios y a su palabra, si le crees a Dios y a su palabra. Tu esperanza se afirma en la fe, tu esperanza no se afirma en los buenos deseos, tu esperanza se afirma en la fe. Cuando más relación con el Padre Celestial, cuando más relación con Jesús, con el Espíritu Santo, cuando más relación con la palabra, más firmes estarás en la vida, tu esperanza estará firme y tendrás la capacidad para avanzar sabiendo, sabiendo lo que te espera, sabiendo que Dios ha ordenado cosas por delante para ayudarte, para darte la victoria, para que llegues a donde tengas que llegar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por cada uno de los que se han conectado. Te doy gracias por cada vida, cada hermano, cada hermana, cada familia, cada hogar. Tú eres el que conoce los corazones, la profundidad del corazón de cada uno. Tú eres el que conoce la casa, el hogar de cada uno de sus rincones. Tú conoces la situación que cada uno vive, enfrenta, Señor, y cuánta aflicción los rodea. Pero ahí estás tú, Dios mío, estos son tus hijos, tus hijas maravillosas, que están confiando en ti, han escuchado esta enseñanza, esta palabra, que esta palabra, Espíritu Santo, pueda servirle para provocar fe dentro de ellos, para que la esperanza se afirme en ti y puedan creerte. Y saber que contigo tienen asegurado su mañana. Que sepan, Señor, que cualquiera sea la adversidad, el conflicto, el problema que están enfrentando, lo van a vencer. Lo van a vencer, lo van a vencer. Porque hay un propósito establecido para que ellos cumplan. Hay un destino a donde tienen que llegar y tú lo has marcado y has ordenado todo lo necesario para que ellos en cada situación que tengan que enfrentar salgan vencedores, victoriosos, victoriosas. Ayuda a mis hermanos. No sé cuáles serán los conflictos que cada uno vivan. Algunos tengan más o menos. Algunos le pueden doler más o menos, pero todos, todos, Señor, aun yo mismo y cada uno de los que están conectados, cada uno queremos salir de nuestros conflictos, de nuestras luchas, pero lo haremos confiado en tu palabra y agarrado, Señor, de tus promesas. Bendigo cada hermano, bendigo cada hermana, bendigo cada hombre y cada mujer, bendigo cada familia representada por los que están conectados y te pido que te manifiestes con gloria, con poder, con fuerza. Trae una gran victoria donde el diablo está engañando y está diciendo, de aquí no pasa, esto se termina, aquí se frena todo, todo se viene abajo, todo se derrumba. En el nombre de Jesús, declaro tu palabra, Señor, sobre ellos, la palabra que enseñamos y hablamos, que explote en el corazón de ellos y provoque la fe necesaria y suficiente para saber que contigo pueden salir adelante, que contigo hay esperanza para salir de esta situación y elevarse hacia la peña, salir del pozo y estar parado sobre la peña y poder declarar la victoria y la bendición. Declaro salud. Declaro sanidad, reprendo la enfermedad, reprendo lo que afecta al cuerpo. En el nombre de Jesús declaro sanidad para cada área de tu cuerpo y recibe el milagro sobrenatural. Declaro liberación de tu angustia, de tu amargura, de tu aflicción, de tu tristeza, depresión. Fuera, depresión fuera, tristeza fuera en el nombre de Jesús, que en tu vida y en tu casa haya alegría en abundancia, gozo en abundancia, fortaleza en abundancia. Declaro la bendición familiar, declaro la victoria familiar, la victoria en tu vida personal, en tu vida matrimonial, en tu relación con tus hijos, en tu relación con tus seres queridos. Declaro la victoria, la fortaleza de Dios sobre tu vida. Declaro la bendición en tu economía. economía, venga la salida de tu angustia financiera, venga la victoria sobre tus deudas o tus conflictos económicos. Dios te abra la puerta, Dios haga milagro financiero, Dios bendiga tu trabajo, tu negocio, lo que emprendes, lo que haces, lo que sueñas, lo que deseas. Dios bendiga tus estudios, Dios te dé la capacidad para avanzar con la sabiduría del cielo y ver la bendición y el favor divino sobre tu vida y sobre tu casa. Si no tienes trabajo, Dios te dé el trabajo digno y próspero. Si tienes habilidad para los negocios, Dios te dé el contacto divino. Dios te dé los medios necesarios para lograr y alcanzar lo que te pertenece. Bendigo tu vida, bendigo tu familia, bendigo tu casa, bendigo tus cosas y bendigo todo lo que emprendas. Que tu vida espiritual cada día esté más fuerte, sea fuerte en la fe, sea fuerte en la palabra, sea fuerte en la confianza, sea firme en todo lo espiritual y siempre seas un vencedor y una vencedora, más que vencedor y más que vencedora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.